Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto reencontrarnos en este programa Ficciones de la Palabra. Me da gusto poder regresar, poder volver a estar con ustedes después, creo, de algunas semanas sin tener contacto. Voy a retomar el texto de Svetan Todorov, que lo dejamos pendiente. Lo voy a retomar, yo creo que desde el inicio, un texto muy pequeño pero muy interesante que se llama Los abusos de la memoria, y parte de una frase contundente que sin embargo luego la desglosa y por supuesto llega a distintas conclusiones. Lo vamos a iniciar, les digo ahora sí que desde el principio vamos a iniciarlo, y se llama La memoria amenazada, como una especie de introducción que hace, y dice: los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insospechado, la supresión de la memoria. Él mismo luego dice que en efecto pues hay muchos reyes, muchas gentes de poder que en un momento dado quisieron borrar toda huella que no fuera la que ellos fueran dejando en su caminar, pero la supresión de la memoria de una manera sistemática, de una manera que casi podríamos considerar hasta científica por parte de los regímenes totalitarios, es otra cosa. Y también es otra cosa porque pues invadió de todo lo que es el siglo XX, sobre todo desde la segunda parte del siglo XX, y nos llega hasta nosotros esta idea del poder, ya no nada más de los regímenes totalitarios, de la supresión de la memoria. Por eso él inicia planteando esta amenaza de la historia, la memoria amenazada. Y con la memoria amenazada, por supuesto, tiene una contraparte, tiene su contrario, que es la información, y ahorita vamos a hablar de este problema. Él siempre plantea sobre todo con el problema de los campos. Ustedes se acuerdan, lo dijimos ya en un momento también, de cómo para muchos de estos pensadores, sobre todo estos pensadores de la segunda mitad del siglo XX, pues el análisis de los campos pues fue una especie de punto de partida para desarrollar distintas teorías. Hemos visto a muchos pensadores, estoy pensando ahorita en el mismo Agamben, estoy pensando en En otros pensadores, en donde los campos de concentración pues se convierten en esos enormes laboratorios de análisis, porque ahí se da la experimentación de lo peor del ser humano, ¿no? Entonces su análisis da para mucho. Él no se puede suprimir, no se puede pensar o no se puede llegar a una conclusión simplista de que, bueno, los campos de concentración ahí estuvieron, punto, fueron parte de un gobierno fascista, de un gobierno nazi, de los nazis, no, sino que el campo de concentración se convierte, y algunos así lo dicen de hecho, en paradigma o en el punto de partida inclusive de la forma o de los intentos de la forma de hacer política del siglo XX. Con esto quiero decir que las tesis que plantearon la posibilidad que se hizo real de que existieran campos de concentración como formas de un ejercicio de poder que incluye el exterminio de razas completas, pues continúa hasta la fecha. No es algo que ya haya pasado, que el peligro del campo se haya ya aniquilado por completo, sino que está ahí, lo estamos viviendo. De hecho, lo hemos tocado y hay la promesa de tocarlo más a fondo, esta tesis de Giorgio Agamben, en donde pues vivimos en una política cuyo fundamento es el campo de exterminio o el famoso estado de excepción. Bueno, en esa misma línea de pensamiento se inscribe Svetan Todorov, y él plantea precisamente cómo lo más importante para que no se olvidara aquello que estaba pasando, o para que se supiera precisamente que ahí se estaba dando algo que iba en contra de la memoria, que iba o que pretendía exterminar la memoria de muchos pueblos, el judío sobre todo, pero de los gitanos también, era la información. Dice en un momento Svetan Todorov, dice: informar sobre los campos es la mejor manera de combatir en un momento dado, ¿no? El decir qué estaba sucediendo en los campos de concentración, pues se convirtió en lo fundamental para la vida de pues no solamente de quienes padecían el campo de concentración, sino inclusive para muchos alemanes que, habría que creerles, se mostraban inocentes sobre lo que sucedía en los campos de concentración. Es decir, que esta idea de desinformación, de bloquear la memoria, de amenazar a la memoria, tocaba directamente también a las poblaciones alemanas. Hay muchas historias sobre esto, ¿no? Quien plantea que los alemanes sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, pero lo dejaron pasar como una forma de estar de acuerdo con el Führer. Pero hay también varios historiadores que plantean de que si había alguien completamente desinformado, o más bien alguien que estaba totalmente bajo ese enorme velo, ese velo muy pesado que era la propaganda nazi, pues eran precisamente los alemanes, ¿no? Esto justificando un poco el por qué nunca hubo un acto de, hasta cierto punto, insurgencia o de protesta, de decir qué es lo que está pasando a mi lado, ¿no? La idea de la pérdida de la amenaza de la memoria incluye, por supuesto, o se basa, por supuesto, en ocultar información, en desaparecer la información. Y esto nos lleva a pensar precisamente que verdad de perogrullo, que no existe aquello que no se ve, o cómo se oculta la información. Bueno, les hablaba de la contraparte. La propaganda es, y ahí es donde parten también muchos estudios, es el mecanismo fundamental de información, desinformación de los regímenes totalitarios. Y si se dan cuenta, uno de los principales peligros internos, que eso también toca Todorov en otro libro, de las democracias occidentales o de las democracias liberales, es que precisamente la política o los políticos o los grupos políticos están desarrollando o están desarrollando formas más sutiles de propaganda convertida en información. Y obviamente la propaganda nunca va a ser información. Al contrario, algo que caracteriza a la propaganda es precisamente la idea de desinformar a aquellos a quienes llegan, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es, y esto es para hacer el planteamiento inicial, qué cosa es aquello que existe si es algo que no se ve o que no se pone sobre la mesa? Y me voy al ejemplo que estaba citando con respecto a los alemanes. ¿Cómo sabrían ellos que existían campos de concentración si nadie informaba sobre ellos, si nadie sabía? No sabían porque nadie informaba, porque nadie decía aquí están los campos de concentración. Y por otro lado, pues estaban en las garras, por llamarlo de alguna manera, de la propaganda. Creo que vamos ya a nuestro primer corte de estación. Estamos en Ficciones de la Palabra, tocando el libro de Los abusos de la memoria de Svetlán Todorov.
Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra y estamos tocando este tema de Svetlán Todorov, Los abusos de la memoria, que yo creo que es un tema sobre todo muy, muy vigente, porque normalmente la memoria y la historia normalmente lo tocan así como especialistas en historia para analizar el pasado, y yo creo que la memoria y su uso y su abuso y todo lo que está amenazada, pues se convirtió precisamente en algo clave para vivir el presente, y tendríamos que pensar por qué esa tendencia a suprimir la memoria. Yo les decía hace un momento que la verdad de Perogrullo, no existe aquello que no se ve. Para muchos, o sea, ver para creer, decía Santo Tomás. Sin embargo, ¿cómo se oculta la información? ¿Cómo no se ve lo que podría ser muy, muy visible? ¿Qué es lo que se ve en un momento dado y qué es lo que no se ve? Y miren, para quitarme de este embrollo, lo pongo muy, muy fácil. ¿Por qué muchas personas no ven la crisis, la gravísima crisis de política, de estructura política, de derechos humanos que está pasando México? ¿Por qué lo quieren ver como pues algo que sucede entre personas que se meten en problemas y ellos pueden tomar el periódico y ver que hay 9 muertos en Oaxaca, 16 en Guerrero, 5 en Jalisco, desaparecidos, etcétera, y sin embargo no se ve el problema? O no se ve el problema desde la magnitud en que este problema podría representar. Desde ahí ya se está ocultando, porque imagínense ustedes, en un momento dado la memoria es selectiva también, es otro de los planteamientos de Todorov. Imagínense ustedes en un momento dado cuando alguien en este que está viviendo este momento, este tiempo, ahorita, en estos días, transmita o vaya a transmitir su memoria vivida. ¿Qué es lo que va a transmitir? Pues lo que va a transmitir no va a ser la memoria de lo que vivió, sino va a ser aquello que oculta más bien, o más bien va a buscar cómo ocultar esa memoria. A lo mejor, por supuesto, a lo mejor no es un mecanismo completamente consciente, sino que simple y sencillamente dentro de 20 años, a sus nietos, a lo mejor, o 50 años, depende de qué edad tenga esta persona que esté viviendo estos momentos, va a estar haciendo un ejercicio de la memoria con algo que podríamos llamar memoria falsa o memoria distorsionada. Estaría ocultando algo que estaba sucediendo en el momento en que él estaba viviendo, porque su memoria estaría actuando de manera selectiva y nunca transmitiría el horror que está viviendo o que se está viviendo en nuestra época actual, pues simple y sencillamente porque él o ella no quiere ver el horror que se está viviendo en la época actual. Y vuelvo al caso de los campos de concentración. Cuando le dijeron a todas las personas que vivían alrededor en las ciudades en donde estaban los campos de concentración, en donde a determinada hora salían humo de las grandes chimeneas, en donde pasaban trenes con gente entazada en esos trenes, con gente quejándose, gente que gritaba, decían: es que no lo vimos, no sabíamos qué estaba pasando. Uno puede decir: bueno, no es que no lo hayas visto, te hiciste tonto. ¿Cómo es posible que pasaran trenes y trenes y trenes con una mercancía muy especial, porque eran trenes de mercancía, con una mercancía muy especial que llegaban, los dejaban en un lugar al que efectivamente no dejaban que te acercaras, y después esas personas ya no salían, no se iban a ningún lado? Cualquier persona con sentido común diría: bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Sin embargo, esas poblaciones alemanas nunca se pensaron, o al menos eso lo dice su memoria, nunca pensaron: bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Igual, yo siento, pongo exactamente el mismo ejemplo. Igual nos está sucediendo a nosotros: desaparecidos, asesinatos, violaciones, feminicidios, una enorme cantidad de crímenes, sin embargo, pues no está pasando nada. Cuando la historia nos interrogue y nos diga: oye, pero si a tus ojos estaba sucediendo todo esto, ¿cómo es que no lo viste? Pues podremos decir sencillamente, como decían los alemanes, y que ahora se lo reprochan y ya hay toda esta cuestión de la culpa, etcétera, ¿no? Decir simple y sencillamente: no, pues es que no sabíamos nada, no estábamos informados para nada de eso, ¿no? Ahora, el otro tema, problema también sobre la memoria, es uno, lo que estamos diciendo, la falta de información, el que no exista información, el que la gente ya no se entere. Y dos, la sobreabundancia de información. Y eso lo dice muy específicamente Todorov, dice: la memoria estaría amenazada ya no por la supresión de información, sino por su sobreabundancia. Y ahí llegamos otra vez a nuestra época, a nuestros días, al aquí y ahora, y podríamos decir: ¿qué problema tenemos ahorita? Bueno, me pueden decir en este momento: bueno, estás hablando de falta de información, cuando es al revés. Tú te puedes meter a cualquier medio ahora, de los medios electrónicos, a cualquier red social, y vas a tener una sobreabundancia de información. Y efectivamente, yo les podría decir: bueno, estamos exactamente en la misma casilla de salida. La falta de información nos va a llevar en un momento, o nos lleva, o nos llevó en un momento dado, al mismo lugar en donde nos lleva la sobreabundancia de información. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, la sobreabundancia de información se convierte sencillamente en un mecanismo de propaganda. Y esta sobreabundancia de información, pues ahora sí que tendríamos que distinguir entre la paja y el trigo, ¿no? ¿Cuál es la verdadera información y cuál es la información falsa o la información que se presenta como propaganda? Y ahí hay algo en donde tiene cierta responsabilidad lo que podríamos llamar o lo que es el Estado o los estados tendrían que ser también responsables del tipo de información que están recibiendo sus ciudadanos. Sin embargo, al contrario, a los políticos no les conviene ciudadanos bien informados, les conviene un tipo de ciudadanos que por un lado les falte información o no procuren ese tipo de información, de esos que no se dan cuenta de lo que está pasando, o ciudadanos que viven un proceso de sobreinformación, que de tantas cosas que están pasando, pues ya lo normalizan y lo hacen pasar como desapercibido, y pues en ambos casos nos puede llevar esto al reino de la barbarie. Dice, esto lo dice Svetan Todorov, lo dice, por tanto, con menor brutalidad pero más eficacia. Efectivamente, ahorita a nadie se nos está obligando o a leer noticias falsas o a no estamos en un régimen totalitario que nos diga tienes que leer nada más este tipo de noticias. No hay la brutalidad bajo la que vivieron los alemanes, haciendo el símil que estamos haciendo, pero sin embargo tiene más eficacia la desinformación. Dice, por tanto, con menor brutalidad pero más eficacia, en vez de fortalecerse nuestra resistencia, seríamos meros agentes que contribuyen a acrecentar el olvido. Los estados democráticos conducirían a la población al mismo destino que los regímenes totalitarios, es decir, al reino de la barbarie. Y aquí mete otro elemento, Svetan Todorov, al plantear el equivalente a ciudadanos desinformados o mal informados o seriamente incapaces para procesar la información, pues son ciudadanos que vivirán en un reino de la barbarie. ¿Qué quiere decir el reino de la barbarie? Pues el reino simple y sencillamente de la deshumanización. ¿Qué quiero decir con esto? Podrán estar pasando los actos más inhumanos a un lado y ese individuo no va a tener la capacidad para diferenciar entre ese acto profundamente inhumano, seriamente inhumano, y un acto como cualquier otro. Que yo creo, y voy a hacer énfasis y con esto nos vamos a un segundo corte, yo creo que es la etapa que estamos viviendo en México. Los actos inhumanos, terriblemente inhumanos que estamos viviendo, nos parecen actos como cualquier otro. El que recibamos la noticia de que desaparecen 3 estudiantes o desaparecen 3-5 italianos o desaparecen 5 veracruzanos en el estado, nada, esto es nada más en el estado de Jalisco, pues la tomamos de la misma manera como si nos dijeran que subió el precio del gas o que cualquier tipo de noticia intrascendente. Bueno, vamos a una pausa, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Estamos, muchas gracias por continuar en este programa Ficciones de la Palabra. Estamos hoy tocando el tema de los abusos de la memoria, un pequeño librito pero muy, muy rico en contenido de Svetan Todorov. Aprovecho para saludar a Emanuel Caballero, a Salvador Vargas, a Ricardo Sevilla, a Paco Roditore y Pablo Cortés. Les agradezco mucho su atención a este programa, su visita por la transmisión a este programa. Hay algo, en todo caso, claro en este libro, o que es fundamental en este libro, la falta de información y la sobreabundancia de información actúan directamente en contra de la memoria, en contra de las posibilidades de la misma memoria. Y esto, y eso es lo importante, esto nos lleva al reino de la barbarie, es decir, sencillamente la deshumanización, y este es el verdadero problema. ¿Por qué o a quién sobre todo le conviene, o quién saca provecho de una sociedad o de grupos de gente cada vez más grande, cada vez mayores, con esta falta o sobreabundancia de información e incapaces de procesar algún tipo de información para presentarlo después como una memoria vivida, es decir, para presentarlo después como esa obligación de testimoniar, que lo plantea Todorov como un deber. Él dice, acordarse, testimoniar, es un deber. ¿Por qué? Pues porque es precisamente una necesidad del ser humano conocerse a sí mismo, conocerse como ser humano, y pues reivindicarse inclusive como un ser humano que ve por otros seres humanos, porque a final de cuentas esta idea de la memoria amenazada, de la memoria obstruida, tergiversada, pues simple y sencillamente nos lleva a alejarnos del otro, a que el otro no exista. Y en un momento dado también, no solamente al otro que está frente a nosotros, sino al otro histórico, al otro que vivió. Por ejemplo, ¿cómo vamos a recordar nosotros a todas las víctimas que pues tenemos en estos momentos en México, ¿no? Y yo creo que ahí nos debemos también al otro. ¿Quiénes van a ser las víctimas en unos años de acuerdo a nuestra memoria? O inclusive puedo hacer la pregunta, ¿habrá víctimas en unos años? ¿Nos acordaremos de un tipo de estos regímenes que pues se han ensañado con buena parte de la población? ¿Alguno de nosotros recordará, hará memoria y dirá que no hace mucho tiempo, o hace en un periodo de tiempo determinado, vivimos una situación pues prácticamente de guerra civil molecular? ¿O esto simple y sencillamente no formará parte de la memoria? Porque luego, precisamente en el otro tema que trata Svetan Todorov, que se llama morfología, surge esa pregunta precisamente: ¿qué es lo que se conserva y quién decide qué es lo que se conserva? O sea, ¿qué es y quién decide qué? Y ahí inclusive pues hay algo que podríamos pensar, lo tocábamos un poco en un programa pasado, que la memoria no es una función, por llamarla así, individual, no es una función cerebral individual, sino que la memoria en este sentido se plantea como una memoria colectiva. No es que alguien recuerde algo, sino que el colectivo, el grupo de personas que forman una población, una ciudad, un país, un estado, qué sé yo, recuerden más o menos lo mismo de ese pasado. Y sobre eso también, pues nosotros hablábamos con respecto a los nazis de la propaganda. La propaganda tiene una intencionalidad, sobre qué cosa se va a recordar y qué cosa no se va a recordar. Por eso la propaganda es tan insistente, tan incisiva. Véanlo, si no, ahora con la abrumadora cantidad de spots en un periodo electoral, pues ese tipo de propaganda política simple y sencillamente sirve precisamente para distorsionar a la historia. Quizás nosotros dentro de, bueno, los que vivan, dentro de 20 años, dentro de 30 años, van a decir que vivimos un periodo electoral muy, muy rico. Yo pienso que el periodo electoral es de una super sobresaturación de información que impide precisamente el ejercicio de la memoria. Entonces esta pregunta precisamente para hablé la vez pasada de lo que algunos aceptan, otros no, que se nombre como memoria colectiva. Muchos dicen no existe la memoria colectiva. Pero bueno, ¿qué es lo que el colectivo, lo que un grupo de personas conserva como memoria? ¿Por qué nos acordamos o de qué nos acordamos? ¿Qué es lo primero que brinca en nuestra memoria, digámoslo así, colectiva? Pero algo que pues tiene que ver justamente con la forma de hacer política en nuestras sociedades, por eso Svetlana Todorov habla de los estados democráticos actuales, es quién decide qué es lo que se conserva. Esto es muy importante porque parece que nosotros conservamos nada más lo que nosotros creemos que nos llega porque sí, pero hay quién envía esa información que quiere que se conserve. ¿Por qué? Porque hay un interés, lo plantea también Todorov, en la recuperación del pasado y su utilización subsiguiente, lo que les decía hace un momento. ¿Cómo se va a recuperar el pasado? ¿Qué parte del pasado se va a recuperar? Él pone, casi todos los que tocan la memoria ponen a este gran personaje de Borges, Funes, el memorioso, quien se acordaba absolutamente de todo con una precisión impecable. Pero nosotros no, ni las sociedades ni los países. Normalmente hay una fragmentación de lo que vamos a recordar. Y cómo recuperamos ese pasado. Imagínense dentro de 10, 20, 30 años recuperando lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál va a ser ese mecanismo de recuperación del pasado? Y algo también muy importante, la utilización subsiguiente de esa recuperación del pasado. Porque el pasado no se recupera nada más porque sí, como un recuerdo del abuelo o de la abuela en su mecedora. El pasado normalmente se recupera con la finalidad de una utilización. Y yo me voy a adelantar un poco y voy a decir que esta utilización normalmente es para el fortalecimiento de un determinado tipo de identidad. Puede ser una identidad desde familiar o una identidad de una comunidad o una identidad de un país, ¿no? Entonces, esta utilización subsiguiente del pasado, nosotros siempre recurrimos, por ejemplo, a la memoria de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, ¿no? Para decir, no, mira, tu abuelo era un gran hombre, mira, tu abuela cocinaba muy bien, mira, tu abuela. Y eso lo tomamos nosotros como una forma de fortalecer nuestra identidad, en este caso familiar. Pero a lo que me refiero es que normalmente hay los usos de la memoria. Por eso el libro de Svetlana Todorov lo toma como los abusos de la memoria. O sea, la memoria está ahí para una utilización subsecuente, pero también está ahí porque va a haber quien pueda hacer no un uso, sino un abuso de la memoria. Hay países, y esto también lo señala Svetlana Todorov, que recurren a la ley para normar más o menos de lo que se tendría que resaltar o recuperar de la historia. Y Svetlana Todorov es muy tajante en esto y dice: no corresponde a la ley contar la historia. Y esto lo hace precisamente por una ley francesa del 13 de julio de 1990 que fue aprobada con el fin de sancionar todo acto racista, antisemita o xenófobo. Pero esa ley, por ejemplo, era la ley Gaisot, que sanciona, dice, las elucubraciones negacionistas. Esto fue muy importante porque en muchos lugares empezaron a sacar tesis negacionistas, es decir, que negaban la existencia de los campos de concentración, negaban la existencia de las cámaras de gases. Entonces, la ley, esta ley Gaisot, sancionaba esas le llama elucubraciones, o sea, decía, está prohibido que alguien diga que las cámaras de gases no existieron. Y dice Svetlana Todorova, oye, eso es absurdo. Dice, la ley no le corresponde a la ley contar la historia. La historia se cuenta desde las distintas memorias, desde las distintas recuperaciones de esas formas del pasado, y pues esto tiene que fluir. A lo mejor no es muy conveniente, como lo que les digo que puede pasar con nosotros en México, en donde en 20 o 30 años haya desaparecido por completo esta en la memoria, esta etapa de violencia que estamos viviendo, y a la memoria no le convenga recordarla más. Pero no por ley se va a decir se tiene que recordar o quien niegue estos actos, estas atrocidades que se cometieron en estos años, pues viola la ley. No, dice Svetlana Todorova, no corresponde a la ley contar la historia. Y vamos a nuestro último corte de estación. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos viendo este libro de Svetlana Todorova, Los abusos de la memoria. Los usos y abusos de la memoria, diría yo. Svetlana Todorova habla en un momento dado de el deber, ya lo señalaba, de acordarse, testimoniar, dice él, es un deber. Lo dice de la siguiente manera: cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber, el de acordarse, el de testimoniar. Y esto es muy, muy importante porque, simple y sencillamente, sin este testimonio, sin este recuerdo de lo vivido, pues no habría posibilidad de historia. Pero yo creo que estamos llegando a un momento, este que ya les señalé, que decía también Svetlana Todorova, ante este exceso, o él le llama sobreabundancia de información, en donde la memoria está perdiendo completamente su papel o su función, esta función importantísima de testificar, de testimoniar, esta función de deber, porque simple y sencillamente, ¿qué es lo que podríamos testimoniar? ¿Cuál sería esta función de recordarse, de acordarse? ¿Acordarse de qué? Miren, lo decía también la vez pasada a este mismo respecto, de un escritor francés que decía que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. y yo jalaba esta frase y les decía que pues ya no hay nada más viejo que el tweet de hace una hora. Si no, vean los tweets, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, que desde que, como dicen comúnmente, desde que Dios amanece con el telefonito en la mano, lanzando tweets para todos lados. Esta información se convierte, uno, en sobreabundancia de información primero, y dos, se convierte en una información vieja y como que pasó el tiempo, pero el problema no es que pase el tiempo, sino que el problema es que el que haya pasado el tiempo se relaciona también con la pérdida de importancia. O sea, este escritor dice no hay nada más viejo que el periódico de ayer, pero en realidad lo que está diciendo también no hay nada que tenga ya menos importancia que la noticia de ayer. Lo que tiene importancia es la noticia de hoy. Nosotros vivimos ya en una especie de sobreactualidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? Inclusive en estas historias terribles que estamos viviendo. A tres muchachos secuestrados, le sigue otra noticia de otros cinco, luego otra de otros tres. ¿Cuál es la noticia que se va a quedar? ¿Cuál es la noticia que se va a quedar como memoria? ¿Cuál es la noticia que nosotros vamos a recuperar en un futuro, ¿no? Entonces, esta sobreabundancia, no solo el envejecimiento de la noticia, sino su pérdida de la importancia también nos plantea pues una pérdida de fuerza de la memoria, de fuerza en su función de la misma memoria. La otra pregunta que también se plantea Todorov es sobre el papel del pasado que debe desempeñar en el presente. ¿Qué papel debe el pasado desempeñar en el presente? Y aquí hay una muy interesante discusión que ya se han metido a ella también muchos filósofos, luego también artistas y luego científicos, que es el peso del pasado debe de ser muy bien medido o muy bien regulado para que no nos quedemos precisamente viviendo en el pasado. Y que esto es lo que plantea esta vigorosa modernidad predemocrática, como ya le llaman algunos, ¿no? Es deshacerse completamente del pasado, o sea, echar, agarrar el pasado y verlo como un lastre que nos impide permanecer o pertenecer en el presente, porque antes decíamos nosotros, no, uno se debe a su propio pasado, pero ahora el pasado se presenta como un lastre que hay que echar por la borda. De hecho, esa fue la idea hace ya muchos años de Fukuyama cuando hablaba de el fin de la historia. O sea, ¿para qué quieres el fin de la historia en una sociedad que te está invitando a que la historia no sirve para nada, que lo que te hace estar en el presente es simple y sencillamente estar en el presente con tu propio presente, independientemente de la historia? Y eso tiene que ver también con lo que hablábamos hace un rato de la identidad. Nosotros vivimos en una etapa, en una época, en donde hay una constante destrucción de la identidad. Digamos que todas estas historias de las grandes empresas, de el capital golondrino, de la pérdida de soberanía de las naciones, de el gran poder que tienen estas empresas supranacionales, ya ni siquiera los estados, sino las empresas, nos llevan a que para poder sobrevivir en esta época, las sociedades, las personas, el mundo, las comunidades, tienen que deshacerse de su propia identidad. La misma identidad resulta también como ese pasado que ayudaba al fortalecimiento de esa identidad, pues la identidad resulta también un lastre, simple y sencillamente. Para vivir en esta modernidad postdemocrática, creo que dije pre hace un rato, es postdemocrática, después de la democracia, que ya quién sabe a qué nos lleve, pues no hay que identificarse con una identidad. Las identidades son esas identidades atávicas son, no, nos dejan, por así decirlo, en el pasado, y este tipo de sociedades que estamos viviendo, pues obviamente rechaza por completo el que estemos en el pasado. Lo moderno es el presente, y lo que toca después también en este tema entre tradición y modernidad es esta idea de cómo tanto la ciencia y el arte se plantean precisamente la idea de del progreso y las vanguardias. O sea, la ciencia siempre ve hacia adelante. Si ustedes se dan cuenta, no hay una ciencia que intente recuperar el pasado para poder existir como ciencia. Al contrario, la ciencia siempre se plantea rupturas con la teoría pasada. Si ahorita hay una teoría sobre X tema en química, en física, etcétera, lo que hace avanzar es la ruptura de esa teoría, es la superación de esa teoría. Y en el arte igual. En el arte igual, desde el planteamiento de las famosas vanguardias, pues las identidades artísticas o las tradiciones artísticas, con excepto de algunos países orientales, pues quedaron como cosas muy, muy, muy pasadas. O sea, ahorita el arte lo que reivindica es la vanguardia. Si ahorita llega un artista y reivindica su arte tradicional, queda completamente fuera de las vanguardias artísticas. De ahí el famoso tema que es el eje, el centro del arte, que son las vanguardias artísticas. Esto, por supuesto, se da de diferente manera en diferentes sociedades, en diferentes relaciones. Por ejemplo, esta idea de la vejez como sabia, y ahora es la vejez como estorbo, etcétera. Pero creo que ya nos pasamos un poco de tiempo. Nada más saludo a Eric Beltrán desde Morelia, muchas gracias. Carmen Solórzano en Zapopan, a Lucila, Alejandro García, Víctor González y José Armando Vega. Muchísimas gracias a todos por su escucha y seguimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.